Doble parpadeo, trasnochadores, seguimos en la noche más despierta de la radio, aquí en la cadena COPE, y esta costumbre que tenemos de colarnos en el teatro, Archilla, se nos da fenomenal.
Ah, sí, sí, además, como están las luces apagadas, nadie nos ve.
Además, tenemos una excusa perfecta, porque una de las obras de teatro cumbres de Tennessee Williams es La gata sobre el tejado de zinc caliente, y con ella obtuvo incluso el premio Pulitzer en 1955. Ahora llega una nueva versión al Teatro Reina Victoria, que se puede ver hasta el 14 de mayo. Una gata sobre un tejado de zinc caliente, este es un extracto de esa obra. ¡Nos colamos!
Dame la muleta.
Apóyate en mi hombro.
No, dame la muleta.
Apóyate en mí.
No quiero apoyarme en tu hombro, quiero la muleta. ¡Vas a darme la muleta o tengo que ponerme de rodillas!
¡Toma, toma, toma tu muleta!
Gracias.
De nada. No deberíamos gritar así. En esta casa las paredes oyen. Aunque mira, hacía mucho tiempo que no te oía levantar la voz y eso es una buena señal, Brie. Señal de nervios en un jugador a la defensiva.
Es que todavía no lo he oído, mamá.
¿El qué?
El clic. Ese clic que salta en mi cabeza cuando he bebido lo suficiente para poder estar tranquilo. Así que hazme un favor y cierra la boca durante un rato.
Sí, claro. Yo te voy a hacer ese favor. Pero primero me vas a hacer otro favor tú a mí. Cuando te termines esa copa, dejas de beber hasta que se acabe la fiesta.
¿Qué fiesta?
La del cumpleaños de tu padre.
Uf, uf, uf. Drama familiar, intenso, ¿eh?
Qué intensidad, ¿eh? Esta versión, que está dirigida por Amelia Ochandiano, producida por José Velasco y encabezando el reparto Juan Diego, Eloy Azorín y Begoña Maestre. Tenemos con nosotros a dos de sus protagonistas, Eloy y Begoña. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Hola, buenas noches.
Hola, hola, hola.
Muy bien. Oye, me ha encantado lo del doble parpadeo, ¿eh?
¡Ah! Pero aquí hay que hacer cuatro, ¿no?
Lo dices siempre, pero es que más...
Sí.
Lo has dicho y me ha encantado porque he hecho así y he hecho yo...
Has hecho así con los ojos, ¿no? Sí, sí. Como, ¿qué hora es?
A ver qué pasaba, ¿no?
Doble parpadeo y orejas en alto. Eso siempre aquí, en este programa.
Me gusta incluso como nombre para programa, ¿eh? Ahí lo dejo, ¿eh?
Míralo, Eloy, qué inspirador vienes, ¿eh? Hoy estás...
Bueno, eres tú la que me lo está ofreciendo.
Qué va, para nada. Eso sí, teníais un reto bastante difícil, ¿no? Porque teniendo una versión cinematográfica de esta obra, el trabajo a las hablas, ¿en qué momento desaparece esa versión del cine? ¿O siempre está presente? ¿Desaparece o no?
Yo creo que debe desaparecer, ¿no? Porque si está presente, la hemos liado. Así que no, yo personalmente he trabajado totalmente teniéndola apartada, porque creo que, aparte de que se trabaja diferente en lo que es el cine y lo que es el teatro, que son utilizas herramientas distintas, ¿no? Y la versión es diferente, creo que es más rico dejarte llevar y tener tu propio proceso creativo, ¿no?
Pero
que...
qué mujer, ¿eh? ¿Qué mujer interpretas?
Sí, sí, sí. O sea, aprendo mucho de ella. He de decir que soy súper distinta, que me cuesta mucho, pero que me fascina y que cada vez que se sube el telón me lo paso pipa. O sea, que estoy muy contenta.
¿Qué es lo que le hace a la gata subirse al tejado, ¿eh? En esta situación que nos presentáis.
Bueno, aquí mi amigo me hace subir al tejado y hace que queme mucho la casa, así que...
Estar nueve meses sin tener relaciones íntimas, eso le hace querer subir a un tejado y que además esté caliente.
Y tú, Eloy, en ese momento, ¿por qué circunstancia está pasando tu personaje? Es decir, ¿te dejas influir por la época en la que está escrita la obra o te enfrentas ahí al conflicto de tu propio personaje?
Bueno, yo he tratado de no pensar en, sobre todo en Paul Newman, porque si no, como decía Begoña, no tiene sentido, ni siquiera en Tennessee Williams, ¿no? Yo no había visto una versión que hizo hace 20 años Mario Gas en el español con Aitana Sánchez Gijón, primero con Carmelo y luego con Tony Cantó, y era la única referencia que tenía. Y luego ya en Cibeles, cuando pusieron este verano la película, sí le eché un vistazo, ¿no? Pero traté de no pensar, porque a mí las expectativas me afectan muchísimo. Entonces, nada, me metí en... Lo bueno del teatro es que no pasa nada porque no des las cosas el primer día, primera semana, ni siquiera la quinta. Entonces vas poco a poco y hay un momento que por agotamiento las expectativas se te van y ya solo te centras en el conflicto que tienen los personajes.
Uh-huh. Expectativas de tu personaje. ¿Cuántas eran y cuántas se fueron al traste?
Está en un momento de transición de su vida porque, bueno, lo ha petado como deportista, ha triunfado, es un niño de una familia bien... Y bueno, de repente, pues bueno, su vida se desarma después de que muera su mejor amigo, su amigo del alma. Culpabiliza al personaje de Maggie de todo lo que le ha sucedido y empieza a darse el alcohol. Entonces, durante 9 meses que lleva, se está chuzando todas las mañanas. De hecho, trabaja como locutor de radio y le echan porque se chuza.
Porque no da pie con bola, que os han dado
no habla bien,
supongo.
No,
yo sí, es que no sé cómo sí. pueden de, cómo, no. cómo te pueden identificar en la radio que estás chuzado. No sé si eso es más fácil o no.
Brick está al borde del precipicio, por lo que está al borde del precipicio, sí. pero Maggie, la pobre, es que le lleva al borde del precipicio porque así no se puede vivir, ¿no? En casa.
En esas condiciones no se puede vivir. Además, a eso también se le junta que, bueno, Maggie viene de una familia muy humilde, muy pobre. Creo que eso es algo muy bonito que tienen como con el abuelo. Y bueno, cuando ella cree haber conseguido su sueño de hadas, ¿no? El galán, que la quiere, que encima está forrado, que todo empieza como a tener un sentido en su vida y tal, pues resulta que se le cae todo como un castillo de naipes y viene de una crisis potentísima, de esos 9 meses sin tener relaciones, sin prácticamente hablar con su marido. Luego encima aparece la muerte, aparece una lucha de poder por esa herencia, tal, algo que a ella le toca mucho porque sabe lo que es pasar necesidad, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, ver que pierde a su pareja, a su compañero y a la persona a quien quiere, ¿no? Entonces se juntan ahí un montón de cosas unido a una personalidad muy fuerte que tiene ella y muy, muy grande y bueno, choque de titanes aquí.
Parece que os intercambiáis los papeles, ¿no? En este caso, ella es la que tira de él constantemente.
Totalmente de acuerdo, sí. Y es muy curioso porque además de fuera se ve una Maggie que a mí me había pasado antes, ¿no? O sea, cuando ves la peli, o yo también vi la versión de Aitana y de Tony, y de repente la culpabilizas a ella, ¿no? De alguna manera, y dices, ¡ah, qué mal me cae!, ¿no? ¡Ay, qué cosa, qué qué petarda!, ¿no? En algún momento, qué insistente, qué acosadora. Pero claro, si le diéramos la vuelta a la tortilla, sería como, fíjate, cómo la cuida.
¡Qué protector!
Cómo se preocupa, ¿no? Entonces dices, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué?
Y él no se da cuenta. ¿No te das cuenta? ¿No se da cuenta, Brick?
Tardo en darme cuenta. El tema de cuando culpabilizamos a los demás, es que me estaba leyendo ahora un libro sobre no culpabilizar a los demás de lo que nos sucede, nos coloca en un papel de víctima, ¿no? Asumimos ese rol y le damos todo el poder a la otra persona porque, bueno, le echas la culpa a la otra persona y no te tienes que responsabilizar de nada. Si a esto le unes el tema de estar todo el día bebiendo alcohol y con un padre totalmente autoritario, pues no te das cuenta hasta que no te van quitando las capitas y un día pues te dice, mira, no, que lo que te pasa es esto, que esto ya sucede casi al final de la función, donde por fin ve a Maggie como a Maggie le gustaría que Brick la viera, y a partir de ahí es cuando hay encuentro entre los dos.
Pero claro, Brick tiene su verdad, la gata tiene otra verdad, el público también tenemos otra verdad distinta.
Absolutamente. La gente además tiene bueno, supongo que es lo que debe hacer Tennessee Williams, ¿no? Con sus obras, que cada uno saca su versión. Yo cuando empecé los ensayos me decían, ¿estás interpretando al personaje del gay? O el tipo que no ha salido del armario, o el tipo que tiene dudas. Es decir, cada uno tiene su teoría sobre cómo es Brick, en este caso, cómo debería ser una gata. Que bueno, que eso a veces juega un poco a la contra porque estás todo el rato comparando, ¿no? Pero sí, cada uno saca su versión, ¿no? Amelia ha hecho su versión y luego el público decide qué es con lo que se quiere quedar y qué es lo que quiere comprender.
Al final nos damos cuenta que los clásicos, estos que llaman clásicos universales, lo son porque de lo que hablan siempre es actualizable, en este caso también. ¿En qué cosas lo habéis notado sobre todo?
Bueno, los temas principales, ¿no? La tensión sexual, la muerte, las cosas que se quedan sin decir, la frivolidad, la avaricia. Yo creo que eso, por suerte o por desgracia, está aquí, ¿no? Las familias desestructuradas, la gente que no sabe decirse entre sí te quiero o darse un abrazo. Creo que está ahí, ¿no? Y luego, lo que decía justamente ahora mismo Eloy, el hecho de que tú vayas a ver una función y que cada uno tenga una opinión, tanto la directora que lo versiona como los propios actores defendiendo su lugar, como el público, me parece que eso hace muy grande y muy vigente la función, ¿no?
Y de telón de fondo un cumpleaños, ¿no? Bueno, tenemos el tiempo que corre, que pasa, ¿no? Y que unos se dan cuenta de que la vida pasa rápido y otros que mejor que pase sin que yo me dé cuenta, ¿no? En este sentido, la adicción que tiene Brick, ahí cómo ha sido interpretarla, ¿no? Y conocerla desde dentro y cómo la has ido tú afrontando en escena.
Bueno, tiene Brick tiene además el día antes de que empiece esta historia, él se ha roto el tobillo saltando vallas y con lo cual tiene que ir con una muleta durante toda la función. Entonces tiene como dos muletas, su muleta para no pisar con el pie derecho y una copa. Entonces son como las dos muletas en las que él se apoya. Ya te digo que no sé cómo decirte ahora cuando me dicen que cómo has trabajado la adicción. No lo sé, he ido poco a poco, he ido fijándome a veces utilizo referencias y personas que conozco, que tengo cercanas o adicciones que he tenido yo. En este caso el alcohol no ha sido una de ellas, pero he tenido otras y he tratado de hacer una traslación de lo que implica tener una necesidad en la que todos los días tienes que consumir eso, porque si no, no terminas de encontrarte. Además, Brick se ha hablado en la función de que está tratando de encontrar el click, que es un click que a él le permite estar como sedado y que todo no le importe, porque las cosas le importan demasiado y por eso necesita estar borracho. Y yo he tenido, yo no voy a tener por qué confesar aquí, pero digamos que he tenido una adicción de estar que de repente era como buscaba ese momento de estar desconectado de la realidad. Es que estoy obsesionado porque estoy viendo el botón este de tos y me fascina. Eso es para cuando toséis, de verdad.
Eso es para...
O es de hace mucho tiempo.
Algunos
esto.
Funcionan, otros no. Entonces, ¿sí? ¿Quieres probarlo?
¿En serio?
Venga, pero pruébalo, tose, a ver qué pasa.
¿Me muteáis?
Venga, va. Aquí también tenemos elementos retro en la radio.
Es un atrecho.
Que no falten.
Aquí también tenemos un escenario y un atrecho, pero oye, vamos a ver cómo es el suegro Begoña, porque claro, Juan Diego interpretando al padre de Brick, pues también es duro, ¿no? Ese personaje.
Sí, sí, es bueno. Partiendo de que Diego es maravilloso, Juan es estupendo, que tenemos que decirlo aquí, súper generoso, pues yo he adelantado un poquito antes. Para mí es verdad que tiene esa forma de ser, pero creo que Maggie tiene algo en común con él y parte de esa infancia tan dura y de esa falta de recursos, ¿no? Y creo que eso en parte les une y hace que se comprendan, y creo que hay cierta empatía entre los dos y que en el fondo se caen bien. Lo que pasa es que él es así, a un señor mayor ya no puedes cambiarle cuando llega a cierto lugar, ¿no? Y hay un momento en el que Maggie se lo dice a él, de verdad, lo siento muchísimo y de verdad te juro que le tengo mucho cariño a ese viejo, y se lo dice de corazón y se lo dice de verdad, ¿no? Y cuando entra esa tarta y todos se ponen a cantar, a mí me apena muchísimo desde el punto de vista de Maggie. Y creo que, bueno, que ella le acepta como es, pero que tienen ahí cierta unión, y eso me gusta.
Trasnochadores están Eloy Azorín y Begoña Maestre, desvelados aquí con nosotros, porque hasta el 14 de mayo están en el Teatro Reina Victoria interpretando Una gata sobre un tejado de zinc caliente. Ahora bien, otras cosas en las que estéis metidos en este momento, ¿qué planes tenéis? ¿Cómo estáis viviendo todo a la vez?
Bueno, yo estoy ahora muy dedicada a la gata, realmente. Estoy ahí.
¿Estás gatuna?
Y tal. Estoy gatuna. Y de momento estoy tranquilita con cosas en el horizonte, pero como no hay nada...
Estás a 100.000 cosas, la vida personal y la vida profesional en los actores es difícil, a veces o no tanto.
Joder, la vida personal sí, yo ahora el tema de la gata es que estamos hasta apenas te quita tiempo, de hecho estamos de miércoles a domingo. El domingo parece que es como el nuevo viernes para los que curramos en teatro, es decir, solo tienes el lunes y el martes para desconectar un poco. Y además pasa muy rápido y enseguida otra vez estás el miércoles ahí enganchado. Yo no soy de esos actores que son capaces de hacer como más vida aparte del teatro. Aunque solo son 2 horas, pero más la hora que llegas antes, más la hora que terminas, a mí se me, no sé, a partir del 14 de mayo sabré qué hago con mi vida.
Los dos habéis hecho de todo, pero confesad que hay una especie de imán en el suelo del teatro. Esto tiene que suceder porque no sé por qué todos queréis siempre volver. ¿Qué atrapa y qué hay en el teatro? ¿Tenéis unas cuerdas y no os podéis salir de ahí?
Sí, ¿no?
No sé, a mí lo que me gusta es contar historias, pero sí que es verdad que cuando se sube el telón ya te dejan. Y yo creo que eso es lo que nos pasa, ¿no? Que volamos, yo por lo menos en mi caso. Sin embargo, cuando estás haciendo otro tipo de medio, pues hay muchos cortes, te puede costar como más concentrarte, luego le pillas el músculo a todo, ¿no? Es ejercitarlo. Pero sí que es verdad que, bueno, yo llevaba, de hecho, muchos años sin subirme al escenario y ahora... El otro día me preguntaba cómo ha podido pasar tanto tiempo, ¿no? Que es verdad. Y creo que es eso, que es esa magia porque se sube el telón y te lanzas. Entonces puedes concentrarte y sabes que nada va a parar eso. Y entonces ya entras en una dinámica maravillosa de volar.
Hablando de animales, aquí nos tienes que dar el truco, Begoña, para todas las circunstancias de nuestra vida. ¿Cómo nos desgatizamos, eh? Es decir, ¿cómo encontramos ese clic para que, ¿no?, se nos baje un poquito ahí la tensión de lo que sea, laboral, vital, la que sea?
Pues yo soy un poco gatuna, también tengo mi gatita en casa y me cuesta desconectar de ella. Pero pues no lo sé, pues la tensión, pues yo qué sé, pues desconectando un poco de todo, poner kilómetros de por medio, creo que es lo que mejor nos viene a todos, ¿no? Sí se puede.
Viajar, seguir conociendo a estos dos grandes actores que de verdad estáis haciendo un trabajo maravilloso y en una obra que nos va a volver a abrir los ojos, porque no es porque sea clásica, sino porque lo que cuenta nos llega y nos llega en este siglo, en el que viene y dentro de tres más, ¿verdad?
Sí. Joder, que lo has expresado también, que digo, no sabía
que... Se estaba quedando, necesitaba un doble parpadeo, ¿no?
No, te estaba escuchando porque era maravilloso lo que estabas diciendo, era maravilloso, entonces digo, te suscribía todo lo que estabas diciendo. Sí, bueno, el teatro, a diferencia de de la tele, que puedes verla con la tele, con el volumen apagado, puedes estar haciendo cosas, chequeando el WhatsApp, aquí lo bueno es que durante la hora y 40 que dura, hora y 45, hay una desconexión total, la gente tiene que apagar sus móviles y hay una... Y en muchos casos se produce una transformación en la gente que va a ver la función, te cambia.
Esto aquí también nos pasa, ¿eh? En la noche de COPE nos encanta hacer que estén despiertas las personas que hacen cosas extraordinarias, porque así se nos pega la buena energía, ¿eh?, y así podemos seguir con el turno de noche, que nos queda bastante, ¿eh? Aquí habéis hecho una participación estupenda, pero ahora de vuelta a casa y de escuchando la radio, que esto tira hasta las 4 de la madrugada.
Yo sobre todo me identifico con los que estén conduciendo, que yo me vuelvo loco cuando voy en coche, lo agradezco muchísimo, me gusta más conducir de madrugada. Y agradezco mucho este tipo de programas, me acompañan y te mantienen además muy, muy alerta.
Claro, porque la idea no es dormirse de trasnochadores, la idea es que lleguéis a vuestro destino y que lleguéis a tiempo para ver la obra de teatro hasta el 14 de mayo en el Teatro Reina Victoria, Una gata sobre un tejado de zinc caliente.
Eloy Azorín, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Y Begoña Maestre, gracias también, buenas noches.
Un besazo.
Buenas noches. Chao.